Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana. Todos los lunes a partir de las 10:30 en la radio de la universidad, un proyecto del Instituto Superior de Educación Física. Producción, profesor Aldo Tripalco.
Lunes, 10 horas 39 minutos, y bueno, tenemos la presencia de nuestro querido colega, amigo, productor, periodista, profesor de Educación Física también, señor Aldo Tripalco. ¿Cómo anda, Aldo?
Bien, Mael, impecable. Re contento, además esa cortina que estamos poniendo hace dos programas me motiva muchísimo. ¿Te acordás, Alberto, del Deporte del Hombre con Pancho Ibáñez?
Sí.
Bueno,
para la gente más bajo, ¿quién era Pancho Ibáñez?
Un programa ochentoso argentino de deporte, que hablaba de, bueno, justamente el esfuerzo y la entrega de los deportistas en sus disciplinas. Y obviamente
hacemos honor a Pancho Ibáñez.
Exactamente, bueno. Se terminaron los Juegos Panamericanos de Toronto.
¿Qué te pareció?
Y me pareció que la verdad que los uruguayos siguen demostrando que tienen esa cosa interna que los pone en lugares increíbles, siendo que somos tan poquitos y siendo que a veces es tan difícil ser un deportista amateur o de deportes menores, como se suele decir, que la verdad que se traigan cuatro medallas, aparte la del fútbol, ¿no? Que no es lo que vamos a desarrollar más el día de hoy, pero la verdad que se traigan estas cuatro medallas de los deportes menores, para mí es una, creo que para todos los uruguayos debería ser una alegría. A propósito, entonces, para conversar de este tema, nos acompaña una vez más, ya ha estado por acá, ya tiene experiencia además en el tema medios por el reconocimiento que hay hacia su carrera profesional y a su carrera académica. Alberto Pasandín, buen día, gracias por estar.
Buen día, Aldo, un gusto estar compartir con ustedes, así que vamos a charlar sobre los juegos y todo lo demás.
Hay varias cosas para conversar con Alberto, la verdad que siempre es muy interesante cuando él nos visita. No sé si vos... Ismael, has podido ver algo de los Juegos Olímpicos. Alberto, sé que por las redes sociales manifestaba sus pareceres y sé que estuvo prendidito por ahí, viendo de todo un poco. Ahora, bueno, vamos a ver
En realidad, he visto bastante periféricamente, ¿viste? Cuando de repente agarro algo, ¿viste?, en la tele, veo los distintos deportes. Que está, en realidad, siempre desde que soy chico me engancha, siempre todo lo que es Olimpiadas, toda la cuestión más vinculada, bueno, a otro tipo de deportes, para no ser tan fútbol céntrico, digamos. Cuando veo otra cosa siempre me gusta. Y sí, vi pude ver un poco, muy contento con la performance de los atletas uruguayos. Me gustó una declaración, que no recuerdo quién la dijo, perdón, pero recuerdo que dijo: esto no es suerte, esto es trabajo. Claro. Y me pareció algo interesante para subrayar con respecto a una de las medallas que había obtenido Uruguay en estos Juegos Panamericanos.
Alberto, no sé, ¿qué viste vos? ¿Te sorprendió los resultados? ¿Algo que nos puedas contar al respecto?
Bien, yo creo que en los deportes colectivos es más accesible competir para nosotros, ¿no? Y por eso en los deportes colectivos siempre estábamos peleando ahí por una posición dentro de los primeros puestos. Ahora, es admirable realmente los logros conseguidos por Débora, claro, por Raza, ¿no? En especialidades que son muy difíciles, donde la genética juega un papel importantísimo y obviamente en nuestro país, con un porcentaje muy reducido de raza negra en nuestra población, que es creo que menos del 6%, competir con los jamaiquinos, por ejemplo, que son el 80% de su población de raza negra, con lo que implica eso, ¿no? Para en cuanto a la capacidad y a la potencia que tienen las personas de raza negra para
sí,
practicar el deporte, ¿no?
Se habla,
claro, entonces, y más en los deportes de tiempo y marca, donde sin lugar a dudas se han destacado siempre, ¿no?
Claro.
Y entonces realmente competir y poder obtener alguna medalla en esas disciplinas realmente es muy meritorio, ¿no? Uh-huh. O sea que eso hay que valorarlo realmente porque, como bien decías tú, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo detrás, hay mucho sacrificio de estos deportistas, uh-huh. Y bueno, creo que hay que continuar con el apoyo que se le está dando, ¿no?
Por allí algún charlatán diciendo, pero festejamos medallas de bronce, pero festejamos medallas de plata.
Pero
se ha escuchado de periodistas deportivos, ¿no?
Somos
exitistas, no. Digo, por suerte creo que es la minoría de la gente, ¿no? La que opina de esa forma.
Me parece
yo creo que no tienen la dimensión, no conocen
el trabajo que hay atrás, todo.
Claro, sí. Claro.
No. Parece una actitud muy jodida.
Aparte, sin lugar a dudas, a mí no me gusta mucho poner por delante el tema de la escasa población que tenemos, uh-huh. De lo pobre que somos, porque realmente eso es algo obvio mirando solamente el mapa y analizando un poco los datos globales de la población, el Producto Bruto Interno, todos esos detalles que realmente son limitantes para nuestros deportistas, para el Uruguay como país. Pero creo que, independientemente de eso, yo creo que la mentalidad de los deportistas, de Débora cuando fue a correr, no pensó en ello y pensó en sí misma, en superarse a sí misma, en tratar de alcanzar su mejor marca. Y bueno, yo creo que por ese camino es que hay que ir, ¿no? No quejarnos, no mostrar esas dificultades o debilidades que tenemos como país, sino que simplemente desafiarnos a obtener lo mejor de cada uno. Creo que así es el deporte, así hay que entender el deporte, como una constante búsqueda de la superación personal o colectiva, en el caso de los deportes colectivos. Así que creo que eso simplemente vamos a dejarlo para el análisis posterior, ¿no? Y si analizamos el medallero en la mayoría de los campeonatos panamericanos, Uruguay ocupa la más o menos siempre la misma posición, ¿no?
Sí.
Alcanzó ahora la posición número 18 en el medallero, llegó hasta el 21, 22, o sea que creo que en general vamos a estar más o menos en lo mismo. No podemos esperar que, por mejor que trabajemos durante 4 años, en los próximos Juegos Panamericanos vamos a tener el doble de medallas, ¿no?
Claro.
Si la obtenemos será por otra por otras variables que no son las relativas a la organización, al trabajo. Es decir, yo creo que para mejorar una actuación a nivel de los Juegos Panamericanos o Juegos Odesur, que es creo que los objetivos que nos deberíamos plantear como país deportivo, creo que tenemos que pensar mucho más a largo plazo, ¿no?
Yo ayer estaba viendo cuando llegaban las chicas que nos representaron y muy bien en handball, por ejemplo, que trajeron el bronce para nuestro país. Pero claro, lo que ellas decían, una manifestaba un testimonio. Lo tiro acá, viste, al aire, porque me parecía interesantísimo. Ella decía, sí, nosotros fuimos, ahora trabajamos, pero ahora la semana que viene tenemos que volver a nuestro trabajo, a nuestro
estudio. Paula Fink.
O sea, exactamente, Paula Frineva. Que justamente yo pensaba, mirá, con todo el sacrificio que hacen, ¿cómo no lo vas a valorar? ¿Cómo vas a decir? O sea, realmente habla de un esfuerzo, de una entrega, de que muchas veces los atletas uruguayos tienen que sacarse tiempo para hacer otras cosas, para vivir, por ejemplo, para estar con su pareja, con lo que sea, para justamente dedicarse a esa actividad, que muchas veces tienen que hacerla, además de, yo qué sé, de trabajar, de vivir una vida normal.
Sí, sí, no viven de eso. Claro. Vamos a, dentro de dos lunes vamos a tener la visita del profe Botejara, ya estuvimos en contacto con él, para que, bueno, para que nos cuente la interna específicamente del equipo de handball.
Ah, mirá, ayer lo veía y decía, esto es Aldo Tripal,
que lo tengo que preguntar. Y bueno, y también estamos en contacto con el doctor Zarrillo y varias personas de la delegación que, bueno, que puedan venir a contar la interna, ¿no? Lo que es la interna de ir a competir a estas instancias. Bueno, en vela fue una de las medallas de plata que nos trajimos con Dolores Moreira, 16 años, arriba de ese bote. Bueno, compitió en la categoría láser. Ya había competido en el campeonato mundial en 2014, compitió en el sudamericano, el juvenil en 2013, imagínense, ya una nena, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing en 2014 tuvo competencias y, bueno, en este caso se lleva la de plata. Como adelantábamos recién, Emiliano Laza compitió en salto largo, saltó 8 metros 17, ¿no? Hay un temita ahí del viento a favor, viento en contra, no sé si Alberto ahí puedes hacer algún comentario.
¿Qué pasó con el viento a favor?
No le homologaron como récord nacional por el hecho de que había el viento alcanzaba un punto 3, no sé la medida cómo lo miden, pero para que pueda ser homologado el viento tiene que estar menos de un nivel determinado, ¿no?
Claro.
Viento a favor, digamos, que lo puede haber ayudado, como ayudó a los demás deportistas que compitieron con él. O sea que en esta competencia los resultados fueron los que fueron.
Claro.
Pero a los efectos de la homologación del récord nacional tiene esa dificultad. Pero realmente es una distancia, digamos, una marca brutal. Para nuestro país. Estamos, el récord mundial está un poco lejos todavía, pero realmente,
pero está ahí igual.
Yo creo que nunca es un récord muy difícil de vencer. Estuvo prácticamente más de 40 años cuando Beamon lo batió a 8.90.
8 metros 90, casi 9 metros.
Casi 9 metros, estuvo más de 45 años para, creo que lo batieron hace poco a 8.95, ¿no? O sea que es una prueba sumamente difícil y además una prueba donde hay especialistas muy buenos en todas partes, ¿no?
Claro, recién hablabas, así como al pasar, dijiste algo de lo que es el deporte colectivo respecto a lo que es el de punto y marca. ¿Podrías hacer esa diferencia como para explicar un poquito más cuál es la diferencia entre un deporte y el otro?
Y sí, en los deportes individuales, en los deportes de marca, de tiempo, el deportista, lo más importante ahí son las cualidades condicionales, es decir, la fuerza, la potencia, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad del deportista y también las capacidades coordinativas, ¿no? Que es la técnica propia del deporte, la ejecución correcta de una determinada prueba que generalmente son cerradas, ¿no? Y que obviamente ahí la parte genética juega un papel importantísimo. Yo puedo desarrollar mi resistencia hasta cierto punto, de acuerdo a mis condiciones genéticas. En cambio, en los deportes los deportes colectivos son deportes llamados sociomotores también, porque tiene mucho que ver la parte socioafectiva, ¿no? Y la relación, la integración del grupo. Entonces, en ese aspecto nosotros no tenemos techo, ¿no? Es decir, Argentina sale campeón olímpico en básquetbol con su jugador más alto, 2.05, cuando se decía en ese momento que no se podía ganar jugando al básquetbol si no tenías dos o tres jugadores de 2.15 o más,
claro,
¿no? Entonces, quiere decir que ahí hay, entran a jugar otros aspectos que son mucho más importantes, que son los aspectos intragrupos, sociales, de integración grupal, de cohesión. Y en ese aspecto, por eso es que podemos competir, ¿no? Por eso el fútbol nuestro va a competir o juega un mundial y puede ganarle a potencias como Inglaterra, Italia, que de países no solamente que nos multiplican por 10 o más la cantidad de habitantes, sino que en su trayectoria en futbolística y en el profesionalismo que tienen impensable poder compararse, ¿no?
Sí, es como cuando los jugadores de fútbol, viste, bueno, la cancha es 11 contra 11.
Claro, claro.
Cuando se dice eso.
Y claro, y en el básquetbol son 5 contra 5, claro. Aunque en el básquetbol también hay un aspecto clave que es la condición física también. Hay deportes que son más lógicos, ¿verdad? Y que no dependen tanto o con un porcentaje tan alto de esos aspectos más relativos a la integración del equipo, del grupo, ¿no?
Claro.
Aunque también son importantes.
Uruguay llevó deportistas de unos cuantos deportes, ¿no? Atletismo, balonmano, canotaje, ciclismo, equitación, fútbol, gimnasia artística, golf, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, pentatlón, remo, rugby de 7, taekwondo, tenis de mesa, tiro, triatlón, vela y voleibol de playa. ¿Saben cuántos deportistas? En total, 130. 86 hombres y 44 mujeres, entonces, fueron la...
Pero me llamó la atención, que veo el número, los números, pero muy bien la representación femenina en Uruguay, porque las mujeres realmente trajeron muchas medallas esta vez. Fue algo que me llamó la atención.
Sí, sí. Y fíjate, el otro día publicaba en mi cuenta de Facebook que solamente menos del 7% de los deportistas federados en Uruguay son mujeres. Y han obtenido la mayoría de las medallas. Que
llama la atención, llama la atención.
Las han obtenido las mujeres. O sea que si tendremos posibilidades de superarnos, en la medida que podemos darle facilidades a la mujer de acceder a la práctica del deporte y desarrollar el deporte femenino como se debe, tenemos un margen de crecimiento y de desarrollo brutal. Es decir, por eso no me gusta poner como primera cosa el tema de la población. Del dinero. Ajá. Porque hay cosas que se pueden hacer sin dinero. La gobernanza de las federaciones deportivas se puede mejorar muchísimo. Hay mucho por crecer en ese aspecto. Uruguay sigue teniendo federaciones que son metropolitanas, capitalinas. En el mejor de los casos pueden tener alguna liguita por ahí en el interior, que sin darle mayor importancia, desconociendo lo que es la mitad del país. Entonces, lamentablemente, eso creo que son aspectos que no podemos achacarlo a la escasa población, al poco dinero. Es un tema organizativo, un tema de democratizar las federaciones deportivas para que tengan una participación real en el gobierno del deporte o de la especialidad deportiva todo el país y no solamente un grupo de clubes montevideanos, ¿no?
Claro.
O sea que me parece que en ese sentido tenemos muchísimo para trabajar, para mejorar, y yo creo que hay que ser consciente de que en estos Panamericanos, como en casi todas las competencias a las que vamos, no hemos hecho todo lo posible, ¿verdad? Desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de la preparación de nuestros deportistas, no hacemos todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces me parece a mí que hay mucho para trabajar y para mejorar.
Por allí también vamos a destacar la tarea de Débora, ¿no? Débora Rodríguez, que igual ya como que nos acostumbró un poquito a estar entre los primeros. De todas maneras, con un tiempo bárbaro, un 56-41 en 400 metros vallas, logró culminar y traerse el bronce también, ¿no? Tiene 22 años.
Es muy joven todavía.
¿Cuánto tiene un deportista por delante con 22 años en el atletismo?
Y fíjate, Andrés Silva está por los 30 años.
Casi 30 años.
Entonces, y está todavía en un muy buen nivel. Fue el mejor sudamericano en la prueba de 400 con vallas, ¿no? Saliendo en una muy buena posición a nivel de panamericano. No alcanzó las medallas, pero tuvo un buen destaque y además fue el mejor de Sudamérica. O sea que yo creo que Débora todavía no alcanzó su techo, puede seguir mejorando. Y además yo creo que es una chica muy inteligente, muy capaz y que tiene además un proyecto de vida muy claro, muy nítido de poder crecer como deportista y poder alcanzar la superación día a día, ¿no?
Totalmente. Tuvimos por allí dos finales con México, ¿no? La de handball femenino, que le ganamos 29-21 el viernes pasado, y ayer el 1-0 en fútbol, ¿no? Con el gol de Brian Lozano a los 11 minutos. Así que México tuvo que enfrentar a Uruguay. Bueno, le tocó en este caso perder. Nos trajimos 3 medallas entonces de bronce, una de plata y una de oro. Con respecto a la cobertura de prensa, te voy a preguntar. ¿Qué te parece las coberturas de prensa que se hacen en nuestro país en relación a este tipo de eventos?
Y bueno, yo creo que lo importante para el periodista que tiene a cargo un programa, es reconocer sus limitaciones, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que el trabajo, por ejemplo, que hizo Santiago Rodríguez en BTV fue acertado. Siempre llevó como acompañante a un especialista del deporte para poder aportar la parte digamos técnica y especializada de lo que es la especialidad deportiva. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Poder incorporar porque nadie puede saber de todos los deportes. Yo realmente hay deportes que me sorprendieron. El racquetball, no, la verdad que no sé lo que es. No vi ninguna competencia en estos Panamericanos y la verdad que me voy a tratar de informar porque realmente no sé lo que es. O sea, nadie puede saber de todos los deportes y por lo tanto cuando compiten deportistas uruguayos es bueno que alguien relacionado con ese deporte puede aportar cosas, ¿no? Lo mismo estuve viendo la maratón el sábado en la mañana y la participación de Leonel de Melo fue muy muy buena porque aportó muchísimos datos con respecto a la prueba, así que creo que es bueno todo eso y por lo menos forma también a la gente, ¿no?
Porque totalmente.
Yo creo que el nivel del deporte se ve en todas partes, ¿no? No solamente en tener buenos deportistas como Débora, como Lola, como Laza, como los futbolistas o los muchachos y muchachas de handball, sino también el tener un gran nivel deportivo mejora el nivel de los arbitrajes, mejora el nivel de exige una mejora en el nivel de la prensa. Y en el del público que va a haber un espectáculo deportivo también, ¿no? Sin lugar a dudas que los espectadores que van a ver un partido de la NBA saben mucho más de básquetbol que los espectadores que van a ver nuestro básquetbol acá en nuestro país, y así pasa en todos los aspectos.
Es verdad, yo me quedo con lo que dice Pasandín, que justamente muchas veces se habla como de, por ejemplo, en otro ámbito de la cultura, por ejemplo, como la música. O sea, de que la cultura musical de un pueblo no solamente es lo que se produce, sino también lo que se consume y también mejora la calidad del auditor. O sea, claro. En este caso de los que vemos deportes, si tenemos buenos periodistas, yo reconozco muchas veces la diferencia cuando veo un partido de fútbol con un buen periodista a cuando lo veo con uno medio pelo, porque aprendo mucho más del deporte.
Igual creo que Alberto dijo una clave que me parece que excede al periodista y que es el tener a alguien especializado en la materia.
Sí.
Hace 4 años está, todos los lunes esta columna acá, y nunca vine solo. Acá viene a hablar la gente que sabe determinadas cosas, y me parece que la prensa nuestra lo tiene que hacer más.
Claro.
Tiene que invitar más gente especializada en su materia. El periodista podrá ser un buen comunicador.
Sí, es un nexo.
Es un buen comunicador, pero el que sabe es el que tiene que estar ahí comentando todos los detalles. Y es la forma también de que la persona pueda tomar gusto y entienda de lo que está pasando. Porque si el periodista lo que está haciendo es estirando y está hablando con el de al lado y todo y esperando la prueba sin decir nada, sin embargo, cuando invitamos a un deportista, a un técnico, a alguien entendido, la persona puede ir aportando datos, puede estar aportando historia sobre ese deporte y sobre esa disciplina.
Claro, el especialista marca,
¿no?,
como las líneas de lectura, claro. Te dice, che, mirá esto y esto pasa.
Y es muy difícil que se popularice un deporte si no,
claro,
se conoce en profundidad, ¿no?
Claro.
Porque el espectador, digamos, no le gusta ir a un espectáculo deportivo y que, por ejemplo, reclame algo, que le digan, escúchame, el reglamento cambió hace 10 años, ya no se puede hacer más. Entonces uno queda, digamos,
en offside,
claro, muy mal parado. Y es una de las razones por la cual el fútbol, por ejemplo, es un deporte tan popular. No cambia nunca el reglamento, es decir, prácticamente mantiene su mismo reglamento desde hace muchísimos años. Y incluso fue una preocupación en el básquetbol, que es mi especialidad, de tratar de se cambia el reglamento del básquetbol, se cambiaba cada 4 años y eso se veía como una digamos como una contra a los efectos de la popularización del deporte. Entonces se procuró extender un poco más tiempo antes de modificar el reglamento, ¿no? Que a veces se modifica el reglamento por una cuestión de la evolución del deporte, que es necesario modificarlo, ¿no? Uh-huh. Pero hay que tratar de que esa evolución se pueda controlar un poco más y pueda extenderse un poco más el deporte sin hacer grandes modificaciones, ¿no?
Sí, 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 sí. Desde programas pasados, desde unos lunes anteriores, estuvimos acá con el profe Onos, con el Chiche Comensora, hablando sobre el desarrollo del deporte. Recién ahora se mencionó al pasar la Secretaría del Deporte. Participaste en la confección de lo que fue el Plan Nacional Integrado de Deporte. Estás metido en el tema, sos un tipo muy capaz. ¿En qué está? O sea, ¿en qué etapa estamos en la organización de nuestro deporte y viendo esto que pasó en Toronto?
Bueno, mira, yo creo que la secretaría, que es muy fresquita, ¿no? Se votó la semana pasada, se aprobó en la Cámara de Diputados y fue, promulgada por ley por el Poder Ejecutivo, la creación de la Secretaría Nacional de Deporte. Creo que es un paso fundamental para darle al deporte la centralidad que merece. Y bueno, en la Secretaría Nacional de Deporte va a estar constituida por un secretario general, que es el profesor Fernando Cáceres, un subsecretario, que es el doctor Alfredo Echandi, un gerente deportivo que va a ser del deporte, que va a ser encargado de toda la parte administrativa de la Secretaría, el arquitecto Danner. Y después vienen cuatro direcciones, ¿no? Una dirección de deporte comunitario, que está Miguel Blasco. La profesora Andrea Pese se hará cargo del área de deporte y educación. Pablo Hernández está a cargo del área de programas especiales, donde ahí entra el Gol al Futuro, todo el tema del deporte con la discapacidad, el nocao a las drogas y todos los distintos programas que puedan ir surgiendo, que no se puedan insertar en alguna de las otras áreas. Y el área en la que estoy yo a cargo, que es el área de los deportes federados, ¿no? Que uh-huh. es que tiene que ver con la relación que tiene que tener la Secretaría con todas las federaciones deportivas, ¿no? Que si bien las federaciones deportivas son entidades privadas, yo creo que en sus comienzos fueron promovidas y creadas a través del impulso de la Comisión Nacional de Educación Física, recién creada en aquel momento, en 1911, ¿no? Uh-huh. Fueron, incluso los primeros presidentes de las federaciones deportivas fueron funcionarios de la Comisión Nacional de Educación Física, recién creada. Así que el primer impulso fue del Estado, y yo creo que ahora estamos en una etapa en que el Estado tiene que volver a dar un empujón a esas federaciones y tratar de que se transformen y que puedan acompasarse al ritmo actual y al desarrollo del país actual, que trata de mirar de mirarse a sí mismo en forma mucho más integral, más comprensiva, tratando de descentralizar ese centralismo tradicional montevideano y capitalino y mirar al interior de una forma diferente. Y bueno, yo creo que las federaciones tienen que estar de acuerdo con eso. Hoy por hoy el apoyo que se le está dando desde el punto de vista económico a las federaciones es muy, pero muy importante, contrariamente a lo que mucha gente cree uh-huh. y opina a veces en las redes sociales. El handball, por ejemplo, recibió muchísimo dinero en los últimos años, que es una suma más que importante para nuestro país.
¿Qué sería una suma importante a nivel del deporte en apoyo?
Y bueno, el handball recibió...
Aproximada, igual, redondo.
El handball recibió en los últimos años 15 millones de pesos, ¿no? Más de $600,000, y el atletismo una cifra parecida.
¿Y ese dinero se destina fundamentalmente a en el caso del handball, las canchas,
bueno,
los materiales?
Eso es lo que tenemos que tratar de empezar a exigir a las federaciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más que nada ese dinero fue destinado a viajes y a viajes de las selecciones. Uh-huh. El handball tiene dos géneros, ¿verdad? El masculino y femenino muy bien desarrollados. Claro. Tiene muchas categorías, viajan constantemente, que es importante viajar para competir, pero también tendríamos que aprovechar mucho más nuestra realidad geográfica, ¿no? Al lado de Argentina y Brasil, que son dos potencias del deporte y que podríamos competir mucho más con ellos, claro. Que son viajes mucho más económicos. Y además, como tú bien lo decías, no solamente hacer eso, sino tratar de desarrollar proyectos de desarrollo del deporte, planes, de programas de desarrollo, que en ese aspecto creo que dejan algo que desear las, uh-huh, las federaciones, ¿no?
Sí, hay que organizarse un poco mejor.
Y entonces, en ese aspecto, es como vamos a trabajar. Nosotros, en el área de deportes federados, planificamos crear dos departamentos, un departamento que pueda ayudar a las federaciones en todo lo que signifique la planificación de la federación, de las competencias, de la planificación de los proyectos de selección y proyectos de desarrollo, y por otro lado un departamento que colabore con las federaciones deportivas en lo que es la profesionalización de la gestión, ¿no? En ese aspecto también tenemos muchísimo por crecer y por desarrollarnos, y creo que es un gran debe de las federaciones deportivas, ¿no?
Con respecto a eso, te quería preguntar, el tema de la capacitación, el nivel de capacitación de las personas que estamos de alguna manera involucrados en el deporte. Nos capacitamos, tenemos las posibilidades de capacitarnos fácilmente acá en el Uruguay, tenemos que ir a otros lugares a buscar capacitación. Estás ahora justamente, bueno, a cargo de una de las capacitaciones que empieza en el CLAE, ¿no? Dentro de poco. ¿De qué se trata?
Mira, en el CLAE lanzamos ahora en agosto la tecnicatura en gestión de instituciones deportivas. Creo que, si bien se han hecho acá en nuestro país algunas, desarrollado algunas iniciativas con respecto a la gestión del deporte.
Cuando estabas en el ICEF había algo de eso.
También hicimos, cuando yo estaba en posgrados en el ICEF, hicimos un curso, una especialización en gestión de instituciones deportivas y educativas. Y bueno, y se han desarrollado algunas, también han aparecido. Creo que yo estoy muy entusiasmado con este proyecto del CLAE, porque es una institución realmente importante en la educación de nuestro país, que ya tiene además una experiencia con la tecnicatura y la licenciatura en gestión cultural. O sea que tiene una experiencia muy importante en este tema. Y bueno, ahora vamos a hacer esta tecnicatura, que creo que viene a cumplir y a ocupar un vacío importante en la formación de profesionales del área del deporte, ¿no? Porque creo que el deporte necesita de realmente profesionales bien formados para llevar a cabo una gestión que no es similar a la de una empresa cualquiera, a una empresa de servicios o a una empresa de la producción en serie, ¿verdad? Uh-huh. El deporte reúne características que son muy particulares, muy peculiares, y que por lo tanto necesita de gente formada específicamente y con un proyecto de formación importante. En el CLAE van a culminar con el desarrollo de un trabajo final que implica la intervención en una institución deportiva con un proyecto de gestión y de mejora que reúne, ¿verdad?, a la formación teórica, a la parte práctica, creo que es un factor importantísimo para la formación de los futuros gestores, ¿no?
Fundamentalmente, ¿a qué público apunta? ¿Quién podría hacer esta tecnicatura en gestión de instituciones deportivas?
Y bueno, nosotros apuntamos a licenciado de educación física, a gente vinculada al deporte, a ex deportistas que buscan formarse en el deporte, que han vivido y se han empapado de todo lo que significa el deporte, ya sea como deportista, como jugador o como después como dirigente, y que quieran seguir vinculados al deporte y que puedan desarrollar una actividad para la cual tienen una formación básica ya importante, que es el conocimiento del contexto, ¿verdad?, deportivo de nuestro país, y que puedan recibir entonces una formación que les permita actuar con más propiedad, con más solvencia intelectual para poder resolver la problemática que plantea la gestión de una institución deportiva, ¿no?
Ahora el miércoles próximo, el miércoles 29, ¿no?, hay una charla informativa.
El miércoles 29 a las 19 horas en el CLAE, en la Facultad de Cultura del CLAE, que es en la calle Uruguay 1224.
Esquina Guarain.
Esquina Guarain, ahí hacemos la charla informativa a las 19 horas. Creo que las inscripciones vienen bien, hay un cupo limitado de 30 personas, Así que la tecnicatura empieza el 19 de agosto, creo, es la fecha. Si mal no recuerdo ahora, creo que es a mediados de agosto empezar.
¿Y termina el año que viene?
Termina en agosto del año que viene, con la presentación de ese trabajo.
Final. Para quienes tengan más dudas y quieran consultar, pueden enviar un correo electrónico a admisiones@clae. Clae se escribe CLAEH al final, .edu.uy, en relación a, bueno, a poder seguirnos formando en esto que es la gestión de nuestro deporte y que es un tema que nos ha venido preocupando en estos últimos programas de Buenas Prácticas Corporales, Ismael.
Sí, sí, sí.
¿Te parece ir redondeando?
Sí, redondeamos. Muy, muy interesante todo el repaso de los Panamericanos, todas las cuestiones que muchas veces son la parte más subterránea de los deportes, que no se sabe. Está bueno también ponerlas en la superficie, porque yo creo que, viste lo que vos mencionabas, esos comentarios, capaz que es porque la gente realmente no sabe toda esta cosa. Porque generalmente se habla de cuando uno agarra una medalla y sube al podio, pero no se habla de todo el trabajo. Me parece que está bueno también manejar eso. Y bueno, acá creo que en Uniradio hacemos nuestro humilde aporte para contribuir a la discusión.
Quería agradecerle especialmente a Alberto por estar acá, por acompañar una vez más. Y bueno, desear todo lo mejor realmente para este y otros proyectos que llevan adelante. Y por supuesto lo que tiene que ver con el comando y el gobierno de nuestro deporte allí en la Secretaría. Toda la suerte, Alberto.
Bueno, muchas gracias por la invitación a ti, Maela, a vos, Aldo, y estoy a las órdenes. Es un gusto poder compartir con ustedes acá.
Cualquier cosa, si tenemos dudas de básquetbol, yo escuchaba que...
Vamos a tener que hablar de básquetbol.
Yo no soy muy ducho en ese deporte, no, por eso que dejamos a los especialistas, ¿no?
Totalmente.
Bueno, nos encontramos en una
Dale,
semana.
Dale, nos vemos el lunes.
Dale, nosotros seguimos con La Nueva Mañana.